¿Sabes lo que es una parábola? Es una semejanza que usa una verdad evidente de un campo conocido para comunicar una verdad nueva en un campo desconocido. Hubo alguien que las usó con frecuencia y cada vez la gente se interesaba más en lo que él decía.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Soy Kimberly y el viaje fascinante de hoy comienza con las claves que se encuentran en el libro de los libros, la Biblia. En el Nuevo Testamento, el primer libro es el de Mateo. Empezaremos en el capítulo 13, donde tenemos un desafío diferente: entender y descifrar algunos enigmas de la enseñanza de Jesús. Misión 66 fue creado por el profesor de la Biblia, Luis Sayao, y te presentamos sus enseñanzas en la voz de Johnny Pérez. Reino Ilustrado es el tema de hoy. Hola, Johnny.
Saludos, Kimberly. Creo que antes de entrar en materia, puede ser útil decir que ese alguien fue Jesús. Él utilizó la parábola como método de instrucción. Una parábola es algo así como una historia ilustrada de los tiempos bíblicos y se convierte en un estilo de enseñanza que Jesús utiliza, aunque no fue él quien la inventó. Así que era una realidad en aquella época, en aquella cultura concreta, y podríamos decir que era una forma muy amena de aprender para el público. Cuando intentamos enseñar conceptos abstractos, es mucho más difícil entenderlos escuchando meras explicaciones objetivas. Por eso, la parábola va a utilizar la vida cotidiana y las experiencias con las que la gente estaba familiarizada. No se trata de una historia que haya sucedido realmente, sino que se basa en la cotidianidad. Jesús no trata de complicar las cosas, sino de despertar la curiosidad de los interesados utilizando escenas de la vida diaria. Y lo realmente interesante es que estas parábolas son a veces misteriosas. Ellas también establecen una separación entre los que están realmente interesados y los que solo han venido a comer o a dormitar. Entonces, ¿estamos preparados?
Sí, Johnny. Vamos a estar alertas, a prestar atención mientras seguimos el viaje, porque tenemos muchas historias cautivantes relacionadas con el reino de Dios, o mejor dicho, con el reino de los cielos, que aparecen en el Evangelio de Mateo, que nos darán algunas claves para este viaje fascinante de la vida.
Muy cierto, David. En este capítulo 13 tenemos el relato de la parábola del sembrador, que es la más larga que aparece aquí en este capítulo. Después tenemos la parábola del trigo y la cizaña, y posteriormente la del grano de mostaza, la de la levadura, y a continuación aparecen las explicaciones de estas parábolas. Acto seguido vienen la parábola del tesoro escondido, la de la perla preciosa, y después la de la red y la de los tesoros nuevos y viejos. Así que date cuenta de cuántas parábolas aparecen aquí. Es importante resaltar que cuando Jesús empieza a hablar por medio de las parábolas, de esas historias, él está en un contexto de rechazo.
Entonces, ¿cómo explicar que el rey mesiánico ha llegado, pero sin que esté reinando triunfalmente en Jerusalén? ¿Y cómo entender la postura de los religiosos de la época y de tantas personas que oyen a Jesús?
Kimberly, hay una oposición, un rechazo creciente hacia el rey y su reino. Así que esas parábolas deben entenderse a la luz de esa escena para ser debidamente comprendidas. Jesús entonces empieza a hablar sobre la parábola del sembrador, el sembrador que salió a sembrar. Una parte de las semillas cae al borde del camino y las aves vienen y las comen. Después, otra parte cae en un terreno rocoso donde no había mucha tierra. Las semillas incluso brotan donde han caído, pero la tierra no era lo suficientemente profunda. Cuando sale el sol, las plantas terminan quemándose y se secan porque no tienen raíz. Y la tercera parte cae entre espinos que crecen y sofocan a las plantas. Y solamente la cuarta parte, la última, cae en buena tierra y da fruto, es decir, da una buena cosecha y una productividad variable, la productividad de 100, 60 y 30 por uno. De esa manera Jesús presenta esa parábola del sembrador y más adelante dará la explicación de esta aquí en el mismo capítulo 13. Eso se puede verificar a partir del versículo 19, cuando Jesús empieza a explicar el significado de la parábola. Él dice: cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Así que podemos observar que la siembra de la palabra significa algo más cuando habla del reino de Dios.
Tenemos muchas cosas en qué pensar, Johnny. Pero me pregunto, ¿por qué está explicando la parábola?
Bueno, David, él dice algo un tanto difícil de ser recibido por todo el mundo. A ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Así que se ha explicado por parábola para que ellos no entiendan, no vean y no se arrepientan, para cumplirse una profecía que aparece en Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, del profeta del Antiguo Testamento. Así que aquí nosotros entendemos que, aunque se lanza la semilla, no todos, o mejor dicho, la mayoría de los corazones no reciben esa simiente.
¿Cómo entonces se puede responsabilizar a estas personas que no entienden por no entender o no aceptar el mensaje de Jesús?
Bueno, oímos esto muchas veces, y una gran cantidad de gente diría que esto podría ser injusto por parte de Dios. Pero recuerda lo que pasa aquí. La mayoría de la gente común escuchaba a Jesús de buena gana y escuchaba lo que decía. Preguntaban por el significado detrás de las parábolas y Jesús se lo explicaba. Los que se le opusieron más duramente fueron aquí los fariseos. ¿Y por qué escuchan y no entienden? Porque tienen el corazón cerrado. Hay personas que han escuchado la palabra de Dios una y otra vez. A veces incluso son maestros y maestros de la ley, y sin embargo cierran su corazón, tienen el corazón endurecido y se niegan a entender. Las parábolas eran una semejanza que usa una verdad evidente de un campo conocido para comunicar una verdad nueva en un campo desconocido. Eran ilustraciones de verdades espirituales y Jesús hablaba en parábolas para que la gente que realmente quería saber la verdad entendiera el punto, pero aquellos que no tenían interés en la verdad no entenderían. Los fariseos podrían haber entendido lo que Jesús estaba tratando de decir, pero no lo hicieron, principalmente porque no querían entender.
De la misma manera, ese aspecto de distinción entre el que recibe y el que no aparece a continuación en la parábola de la mala hierba o la cizaña, ¿cierto?
Sí, David. En Mateo capítulo 13, versículo 14 en adelante dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: «Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña?» El dueño les dijo: «Esto lo ha hecho un enemigo». Los siervos le preguntaron: «¿Quieres que vayamos y la arranquemos?» Y él les respondió: «No, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero».
Y en ese contexto de la explicación sobre las historias, hay que tener los cinco sentidos activados y nuestra antena encendida. Porque aquí tenemos aún más referencias a otras parábolas que aparecen en escena.
Así es, la próxima es la parábola de la semilla de mostaza, seguida de la parábola de la levadura. Y dice así: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las plantas. Se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Y a continuación, el texto dice: El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Pese a la oposición, el rechazo y al elemento negativo dentro del propio reino, no se puede olvidar que su poder es incontrolable. Va a toda máquina, a gran velocidad, en una reacción en cadena, creciendo sin que los ojos humanos se den cuenta. Y eso es importante y muy significativo.
Me imagino la escena como cuando arreglas los dominós y por un simple golpecito comienzan a caer uno por uno. En este caso, se desencadenan una serie de eventos.
Sí, y de la misma manera en la que se explicó la parábola del sembrador, la parábola de la mala hierba, la cizaña se entiende a continuación. El campo es el mundo, dice el versículo 38. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, no hay cómo separar totalmente la mala hierba del trigo, el bien del mal en el contexto del reino. Eso nos debe ayudar a entender esta dificultad y a no juzgar precipitadamente las cosas a partir de la apariencia, porque la mala hierba se parece al trigo. Existen muchos hijos de Dios que parecen hijos del diablo y hay muchos hijos del diablo que actúan como hijos de Dios. Es impresionante, pero es la verdad.
Y en esa misma línea de pensamiento, un poco más adelante, vemos la parábola del tesoro escondido y de la perla valiosa, Johnny.
Así es, David. Dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Este es el reino que sufre constantemente el rechazo en la tierra, el reino que crece sin que lo perciban los que están fuera de él, los que no reconocen el valor del reino. Y este es el mismo reino que, cuando es descubierto por los corazones de aquellos que han sido tocados por Dios, de repente comprenden el inmenso valor del reino de Dios. Por lo tanto, esta persona dejará todo lo demás para ganar este tesoro escondido del reino. Recuerda que el propio Mateo dejó su puesto de recaudador de impuestos para seguir a Jesús. Siguiendo un poco más adelante, tenemos también la parábola de la red. Y dice: También se parece al reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y Jesús aún va a terminar esas parábolas en el versículo 52, cuando dice: Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Y así entendemos que el reino de Dios ha llegado, y Jesús anuncia que este reino tiene características que no son esperadas. El reino surge pequeño, crece sin que se perciba. Él hace la separación entre aquellos que quieren oír y los que no quieren oír, y es el gran reino valioso por el cual vale la pena arriesgarlo todo. Ante la manifestación de ese reino, nos quedamos sorprendidos por Jesús al decir que las parábolas son contadas exactamente para que aquellos que tienen interés y curiosidad reciban la respuesta y entiendan. Y para aquellos que no quieren, que rechazan, que confirmen su rechazo y se aparten de Dios para siempre. Y a ti que estás escuchando, te digo que esto no es un cuento o una fábula, no es cualquier historia. Es importantísimo para tu vida. ¿Cómo está tu corazón ante el reino de Dios y la persona de Jesús? Tú, después de conocer todo esto, ¿ya has adquirido la perla de gran valor? ¿Ya has puesto el reino como prioridad? No te olvides, esa es tu mayor necesidad.
¡Qué bueno que podemos hacerte compañía! Esto es Misión 66. Hoy, descubriendo significados en las parábolas de Jesús en Mateo capítulo 13. Escríbenos hoy mismo tus comentarios a nuestro número +1 847 857 8029. Escribe al WhatsApp +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org, misión66@transmundial.org. Si quieres saber más de lo que estamos hablando hoy, solicita el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Seguimos con David y las preguntas que han llegado hoy sobre nuestro tema, Reino Ilustrado.
Así es, Kimberly. A mí me toca la mejor parte de esta misión, que es hacer las preguntas. Vamos con la primera. Si es verdad que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿cómo entender esta parábola en la que la semilla cae en tierra mala y los pájaros vienen y se la llevan? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre con esa palabra que cae en nuestro terreno y se va?
David, prepárate que luego te voy a poner a prueba a ti. Tendrás que responder a mis preguntas. Pero respondiéndote, sea lo que te refieres, David, puede parecer que estamos malgastando nuestro aliento con algunas personas. Te refieres a Isaías 55. Mucha gente piensa que la frase «la palabra de Dios no vuelve vacía» significa que siempre obtenemos lo que pedimos o que la palabra de Dios siempre producirá la salvación. Pero esto no siempre es cierto. Lo que Isaías dijo en realidad fue que la palabra de Dios siempre cumple el propósito para el que Dios la envió y que tendría éxito en aquello para lo que fue enviada. Nunca es inútil e irrelevante. Por lo tanto, la palabra de Dios siempre producirá un resultado eficiente y no siempre sabemos lo que Dios tiene en mente cuando la palabra sale. La palabra que salva al pecador penitente es también la misma que condena al impenitente. En el caso de Jesús, él nunca dijo nada sin una buena razón. Había que presentar la palabra a los incrédulos para que se viera claramente que la han oído y la han rechazado. Es como un límite de velocidad. Nadie sabría si voy a exceso de velocidad a menos que la señal dijera 90 kilómetros por hora. Y si voy a 120 y me para la policía, no puedo decir que no me avisaron. La señal decía la verdad a los automovilistas. Así que cumplió su propósito, aunque la gente con el pie pesado la ignorara. Y a veces la palabra es un decreto de juicio después de aquello que la persona ya decidió en su vida. Por lo tanto, no podemos entender que la palabra no vuelve vacía signifique siempre, en cualquier contexto, necesariamente salvación.
Entiendo, Johnny. Alguien también nos dice, tengo una duda en cuanto a las parábolas que Jesús cuenta. Si Jesús afirmó que esas parábolas se están contando para que muchos no las entiendan, ¿cómo es posible que esas personas puedan ser culpables de no aceptar o de no entender el mensaje de Jesús?
Mira, constantemente escuchamos esto, lo leemos y tal vez pensemos, ¿no será una injusticia de parte de Dios? Al fin y al cabo, se está poniendo dificultad para que esas personas no entiendan. Pero la cuestión tiene que comprenderse de manera más objetiva y detallada. Los que son blanco de esa crítica son exactamente los religiosos, como es el caso de los fariseos. ¿Por qué debían escuchar sin entender? Porque ellos ya tenían su corazón cerrado. El tema tiene que ver con el hecho de que ellos han oído la palabra divina una y otra vez, considerándose especialistas y maestros de la ley, de las escrituras, y esas personas aún así cierran su corazón, se endurecen y se niegan a entender. El corazón de la persona está dominado por el mal, atado y bien atado. Y por lo tanto, no hay nada que hacer en una situación así. Solo queda la palabra que establece el juicio. Jesús no presentó esas parábolas sin ninguna razón. Él presentó esa palabra diciendo, «Esa gente ya está perdida del todo, no hay cómo recuperarlos». Y él hace referencia al tipo de condenación recibida por las personas de corazón endurecido en los tiempos de Isaías y de los profetas del Antiguo Testamento, que es semejante a lo que ocurre aquí.
No tenía idea de lo eficaz que era Jesús al usar parábolas para enseñar. Ahora me picó la curiosidad un poco, Johnny, respecto a este capítulo. El que empieza leyendo Mateo 13, con la parábola del sembrador, pronto se identificará con los terrenos que allí se presentan. Por ejemplo, el borde del camino, las piedras, las espinas, los pájaros. ¿Cómo identificar los tipos de suelo de la parábola del sembrador? ¿Me puedo incluir en alguno de ellos?
Bien, debo reconocer, David, que la pregunta es un poco complicada. Es difícil. Esa parábola ya empieza ayudándonos a entender y tener una discusión muy común en el medio cristiano sobre si la persona pierde o no la salvación. ¿Cómo es eso? Antes de dar más detalles, hay gente que interpreta esa parábola como si ella hablase de los estados en los que el corazón humano se encuentra. No existe una persona irremediablemente perdida anticipadamente. Eso puede ocurrir por el endurecimiento posterior. Ahora bien, eso nos ayuda a entender por qué nos ponemos a pensar. ¿La persona pierde o no pierde la salvación que recibió? ¿Es o no es? Dividimos en dos cajitas, dos tipos de respuestas, pero aquí son al menos cuatro las que aparecen. Eso nos ayuda a entender que una persona que se apartó de Dios, de la iglesia, y que no quiere nada, es una persona que empezó algo y no terminó. Es la semilla que germinó y después se perdió en medio del camino, mostrando una separación sencilla entre el que es y el que no es.
Me imagino que ahí tenemos el desafío de profundizar, lo que requiere más tiempo del que disponemos ahora. Pero bueno, a todo esto, una última pregunta, Johnny. ¿Cuál es el significado del grano de mostaza y de la levadura en estas parábolas?
Son excelentes preguntas, David. Jesús empieza diciendo que vino a implantar el reino y que su reino es victorioso y avanzará, pero la gente va a Jesús solo seguido por 12 hombres que huelen a pescado. Mirándolo así, ese reino parece un engaño que no va a ninguna parte. Así que Jesús dice, a ver, por mucho que el mundo critique, por mucho que la civilización vuelva la espalda, por mucho que se rechace el cristianismo, no sirve de nada. El reino de Dios ha llegado y es invisible. Crece despacito. Puedes intentar matarlo y destruirlo, pero cuando te des cuenta, ya se ha adueñado de la tierra. El reino de Dios está destinado al éxito, independientemente de lo que los hombres quieran hacer o no. Así que esa es una palabra de mucha esperanza. La Iglesia de Cristo, como expresión del reino de Dios, será siempre victoriosa.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y ex antes Twitter.
David, dijiste que te tocaba la mejor parte de la misión, que es hacer las preguntas. Pero ¿qué te parece si ahora puedes resumir nuestros hallazgos de hoy? ¿Puedes en un minuto resumir y aplicar lo aprendido?
Bueno, voy a intentarlo, Johnny. Hoy en Misión 66 hemos explorado Mateo capítulo 13. Hemos hablado sobre el tema El Reino Ilustrado. Hemos escuchado historias muy cautivantes llamadas parábolas. Pero esas historias tan agradables y absolutamente verdaderas nos traen lecciones para nuestras vidas, buenas lecciones. En un mundo tan confuso, tienes que elegir, definir tu prioridad, tomar un paso decisivo en la vida. Y ante las parábolas de Jesús y de la vida en el reino, es la hora de la verdad. Recuerda que en un mundo de lecciones con tanta diversidad, es urgente que escojas el reino de Dios como la máxima prioridad.
Excelente, David. Escoger el reino de Dios es nuestra prioridad más relevante.
Cierto. Y te pregunto, ¿cuántas parábolas hay en la Biblia? Busca la respuesta en nuestras redes sociales. No te pierdas la próxima misión en la que continuaremos explorando el Evangelio de Mateo. Hay más tesoros para el recorrido de la vida. No te olvides solicitar el librito Misión Mateo, que te ayudará a profundizar en lo que comentamos hoy. Nuestro número de contacto es +1-847-857-8029. Nuestro WhatsApp es +1-847-857-8029. o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Si tienes inquietudes de lo que has escuchado, déjanos un mensaje al +1 847 857 8029. Recuerda, vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.